Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 139, décimo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy charlaremos de lo ocurrido en la novena jornada de la Liga y también en esos dos partidos adelantados a la jornada undécima. Victorias cómodas del Barcelona y del Pozo de Murcia y con sufrimiento de Inter Movistar, que a falta de 6 segundos consiguió imponerse a un fantástico Uruguay-Tenerife. Después, como digo, Inter y Barça también ganarían sus respectivos partidos adelantados. Destacamos además una nueva victoria de Jaén Paraíso Interior, que se mantiene tercero, y el tercer triunfo consecutivo de Burela, que mete a Marfil aún más en la parte baja de la clasificación. En la tertulia hablaremos de lo ocurrido en la jornada y miraremos también a la próxima semana para analizar la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Lo haremos con nuestro amigo José Antonio Valle, exentrenador de Carnicer Torrejón. Además, Teresa Sendín nos traerá el noveno futsalero español por el mundo de la temporada. Se trata del entrenador del Chonburi de Tailandia, Pulpis, que acaba de conquistar la Copa del País Asiático. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino y también lo que está ocurriendo con la selección brasileña. Y además, Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Veo bailar ahí a Víctor Catalina en el control técnico, y es que yo creo que hoy vamos a bailar bastante en el programa, porque monográfico de Enrique Iglesias. El motivo de elegir a Enrique en el día de hoy es sencillo. Nos dice Perico Sainz de Baranda que tiene Enrique Iglesias conciertos en Barcelona, gira en España este jueves Barcelona y el sábado Madrid. Está todo absolutamente agotado y, como os decíamos la semana pasada con el concierto por ellas, nosotros no tenemos entrada, ni siquiera por una cantidad desorbitada de dinero. Así que Enrique Iglesias sonando este Bailamos, uno de sus grandes éxitos, para abrir el capítulo de Futsal Cope. Y empezamos, como siempre, repasando los resultados de la última jornada. Javi Jú, muy buenas.
Muy buenas. La jornada 9 que nos dejaba estos marcadores: Levante 3, Magna Navarra 5, El Pozo 7, Peñíscola 2, Jaén 4, Montesinos Jumilla 2, Prone Lugo 2, Barça 10, Santiago 0, Ribera de Navarra 1, Uruguay Tenerife 2, Inter Movistar 3, Zaragoza 3, Palma Futsal 4 y Marfil 4, Burela 5. De la jornada 11, adelantados dos partidos: Santiago 2, Inter 4 y Jaén 1, Barcelona 3. Inter es líder con 26 puntos y un partido más. Barcelona tiene también 10 partidos disputados, 25 puntos. Lo mismo que Jaén, 10 partidos, 21 puntos. Luego está El Pozo con 18, Palma con 18, Ribera de Navarra con 17. Con 13 están Magna Navarra y Burela Pescados Rubén. Fuera del playoff, 12 puntos para Peñíscola y Levante, 9 puntos para Santiago y Uruguay, 8 puntos para Marfil, 7 para Delín Zaragoza, 6 para Montesinos Jumilla y 0 puntos para Prone Lugo. Máximos goleadores: Corvo de Uruguay con 16, Lolo Suazo con 13, los mismos que Sergio Lozano, jugador del Barça, con 13 goles.
Y además ya se han sorteado los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey con los 7 equipos de Primera División y también con el único representante de la Segunda División B. El sorteo es el siguiente: Real Betis Fútbol Sala contra El Pozo de Murcia, Santiago Futsal versus Inter Movistar, Barcelona Delín Zaragoza y Marfil Santa Coloma contra Palma Futsal. El Barcelona, que encadena dos victorias consecutivas en dos partidos muy distintos, uno contra un rival de la parte baja de la clasificación, se deshicieron sin problemas del Prone Lugo por 2-10, y otro en una cancha en la que no había ganado nadie todavía en esta temporada. Y uno de los protagonistas de estos dos partidos es el que todavía ostenta el título de mejor jugador de fútbol sala del mundo, Sergio Lozano, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por estas dos últimas victorias ante un Barça que llega, Sergio, la sensación, en un muy buen momento para afrontar ese partido contra Uruguay y la ronda élite de la UEFA Futsal Cup, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en un gran momento, después de una semana complicada de jugar 3 partidos en apenas 5 días, pues es importante conseguir las victorias y la verdad es que lo hemos conseguido, y sobre todo ayer en una cancha muy complicada como es la de Jaén.
Cayó la Salobreja, Sergio, nadie había conseguido ganar esta temporada. Lo de Jaén no es una casualidad, ya van bastantes jornadas como para saber que no es flor de un día, que están ahí porque se lo merecen, ¿no? Porque han hecho las cosas muy bien en esta primera vuelta.
Sí, creo que tiene un equipo muy competitivo, aquí la gente aprieta mucho, arropado por su afición, y la verdad es que para mí es un equipo que me gustó mucho, creo que va a dar grandes alegrías esta temporada a sus aficionados y seguramente lo veremos ahí arriba peleando con los grandes.
10 jornadas disputadas, Sergio, y ahora mismo con un partido más, el Barça es segundo en la clasificación con 25 puntos. ¿Qué balance hacer de estas 10 primeras jornadas de la Liga?
Bueno, creo que el balance sinceramente es muy bueno, muy positivo. Es verdad que perdimos un partido en Peñíscola que bueno, a lo mejor podía parecer que nos hizo dudar, pero bueno, estábamos al principio, el equipo todavía le faltaba mucho, pero bueno, según pasan las jornadas, pues está yendo otro Barça, las piezas por las estructuras se están conjuntando y bueno, creo que tengo mucho margen de mejora, pero bueno, sobre todo los resultados también están saliendo.
Sí, por momentos, Sergio, este Barça ha llegado a recordar al que hace 2 temporadas lo ganaba absolutamente todo. No es que el año pasado no ganaseis, porque fue, entre comillas, un año malo, un año peor para el Barça y también ganasteis títulos. ¿La sensación en el vestuario es esa, que habéis recuperado a lo mejor esa chispita que os pudo faltar la temporada pasada?
Sí, el equipo creo que está convencido. Era que el año pasado fue un año difícil, entre comillas, bueno, tuvimos muchas circunstancias externas a lo deportivo, pero la verdad es que se solventaron todo lo bien que pudimos. Al final ganamos 3 títulos, que ojalá cualquier equipo que tenga una mala racha lo gane, pero es verdad que para el Fútbol Más siempre se exige el máximo, y bueno, es que esta temporada a priori parece que hemos vuelto a recuperar esas chispitas, sobre todo en ataque, que el año pasado nos faltó un poquito. Y bueno, la verdad es que las sensaciones de momento son positivas. Estamos en el mes de noviembre, que queda mucho, pero bueno, es importante empezar bien.
¿Qué me dices de los nuevos, Sergio? Ya ha habido tiempo para que se adaptaran. El caso de Batería, que bueno, no ha cambiado de liga, pero sí ha cambiado de equipo y de ciudad. De Ferrao y de Rafa Usín, sobre el que había muchas expectativas puestas y está respondiendo muy bien, ¿no?, con la camiseta del Barça.
Sí, el equipo, la verdad es que los nuevos se han adaptado muy bien. El equipo, ya digo, es fácil adaptarse porque el equipo es un grupo humano muy bueno y la verdad es que los hemos apoyado mucho, pero bueno, es verdad que cada uno está aportando sus cosas y la verdad es que estamos contentos. Seguramente según pasen las jornadas seguirán aportando mucho más y se convertirán en hombres muy importantes dentro del equipo. Y la verdad es que lo importante, ya te digo, ya no es solo tener grandes jugadores, sino sí, tener el mejor equipo como hace años hemos estado teniendo.
A título personal, ¿cómo te encuentras, Sergio? ¿Qué tal está yendo para ti esta 2014-2015?
Bueno, las sensaciones son muy positivas. Después del año pasado que sufrí mucho, sí, sobre todo con lesiones importantes en momentos complicados de la temporada, la verdad es que este año empecé un poquito con esas molestias, pero se han ido quitando poco a poco y la verdad es que me encuentro muy bien. Y ya te digo, ojalá que pueda seguir así y poder seguir manteniendo mi nivel.
Pregunta obligada, ya ha pasado el suficiente tiempo esta temporada como para que puedas valorar a tus rivales. ¿Notas algún cambio en un Inter Movistar que, pese a las bajas, se mantiene ahí peleando mucho las victorias y que de momento es líder de la temporada? Y en un Pozo de Murcia, Sergio, que está teniendo un poquito más de dificultades en este inicio y aún así siempre da la cara.
Bueno, Inter tiene sensaciones muy positivas porque a pesar de 2 de sus mejores hombres estar fuera, están sacando los partidos con sufrimiento, pero se están sacando, y eso quiere decir que han ganado en madurez, en confianza respecto a otros años. Y bueno, el Pozo, a pesar de que a lo mejor quizá haya empezado un poco más dubitativo, creo que va a ser un rival que va a estar arriba, que va a estar en las finales y habrá que tenerle muy en cuenta. Creo que tiene una plantilla muy amplia y muy compensada y eso a la hora de la verdad de jugarte los títulos es muy importante.
Me quedan 2 preguntas por hacerte, Sergio. Viene Uruguay, ya sabes las dificultades que está pasando y aún así, ole sus narices, ¿no? Con lo bien que lo está haciendo, aquella victoria en Jumilla, lo difícil que se lo puso a Inter este pasado fin de semana y ahora llegan a Barcelona. No sé, como amante del fútbol sala, me imagino que te duele especialmente que ver a compañeros tuyos de profesión pasando una situación así, ¿no?
Sí, la verdad es que es complicado, sobre todo para ellos que están viviendo una situación difícil, se están teniendo que ir algunos jugadores y la verdad es que eso es algo complicado. Yo viví algo parecido también en Cartagena y, sí, y la verdad es que se hace una dinámica muy complicada, pero bueno, dentro de lo que cabe hay que intentar apoyarles, intentar que se hagan para arriba y que sobre todo poner los medios necesarios para que esto no vuelva a suceder, porque al final lo que hace esto es ubicar al fútbol sala, pero bueno, nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro. Para nosotros es muy importante conseguir los 3 puntos este sábado para afrontar la ronda de élite
en las mejores condiciones y sobre todo ahí arriba en la tabla de clasificación.
Y por eso te iba a preguntar ya la última, Sergio, por ese grupo D de la ronda élite, la sede en Barcelona, llega el Berejó, llega el Lokomotiv y llegan nuestros amigos del Baku United, ¿no? Con un montón de conocidos y charlando español ese día en la cancha, ¿no?
Sí, ya te digo, la gente podrá pensar que somos claros candidatos a ganar, que vamos a pasar con facilidad, y se equivoca. Creo que sobre todo Lokomotiv Kharkiv y Bakú tienen dos buenos equipos que nos pueden sorprender y que nos pueden ganar perfectamente. Nosotros ya hemos jugado contra Lokomotiv los años anteriores y nos ha puesto las cosas muy complicadas.
Sí.
Y Bakú tiene un grandísimo equipo. Ya vimos que eliminó al campeón de Italia, la Luparense, y le ganó bien. Vamos, que si queremos pasar tenemos que hacer grandes partidos. Es verdad que jugamos en casa, que eso es un punto extra, pero luego hay que demostrarlo en la cancha.
Te robo una más, Sergio, ahora sí que la última. ¿Cómo ves el grupo de Inter? Porque desde luego parece una final entre Inter y Sporting Club de Portugal, luego está el Gran Pro Barna y el Futsal Team Charleroi, sobre todo con la duda de Ricardinho, que tiene pinta, y lo llevo repitiendo varias semanas, que para no estar le van a tener que atar en el vestuario. Yo creo que va a salir, aunque sea atado al caballo, no en una cancha muy, muy especial para él, y la baja de Rafael, que parece que no va a llegar. ¿Cómo ves ese grupo de clasificación?
Bueno, sinceramente, para mí es favorito el Inter. Creo que tiene una gran plantilla. Ya te he dicho, los jugadores que a lo mejor gozaban de menos minutos han dado un paso adelante y están aportando al equipo, y eso es muy importante. Y bueno, es verdad que dos de sus grandes jugadores están ahí al filo de que si van a jugar o no, y depende también de ello mucho de las posibilidades de Sporting. A priori, para mí creo que es claro candidato a pasar Inter, pero no se podrá descuidar. Juegan en Portugal, en un campo fuera, seguramente el campo lleno, y si no están al 100% les pueden dar un susto. Será un partido igualado, ya te digo, aunque creo que favorito es Inter.
Bueno, pues esperemos tener a dos equipos españoles en la Final Four de esta Liga de Campeones, y desde luego que uno de los dos se lleve el título. Sergio, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que te respeten sobre todo las lesiones y que vaya muy bien la temporada. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sergio Lozano, jugador estandarte del Barcelona y, como digo, hasta el mes de enero, que oye, quizá puede ser incluso reelegido mejor jugador de fútbol sala del mundo. Vamos con la tertulia.
Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena, consecuencia de este gran efecto. Y dance, 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 dance.
Noche y día de Enrique Iglesias y de Juan Magán, buen amigo de esta casa, para abrir el territorio de la tertulia en Futsal Cope en este capítulo número 139. En una semana yo creo que muy especial, porque hemos tenido jornada de liga, porque ha habido dos partidos adelantados, porque se conocen los emparejamientos de la Copa del Rey también de los cuartos de final, y porque, señoras y señores, la semana que viene ronda élite de la UEFA Futsal Cup, con lo que supone para nuestros dos equipos representantes, el Inter Movistar y el Barcelona, y todos nuestros españolitos que están jugando en otros equipos clasificados. Está ya por ahí Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Está también con nosotros esta tarde José Antonio Valle. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues una semana, como digo, interesante por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido y también por lo que está por suceder, por lo que viene por delante. Ayer partidos tanto de Inter Movistar como de Barcelona. Cayó la Salobreja, Óscar, es la noticia del día de ayer ante un buen Barcelona en un buen partido de fútbol sala, el que disputaron Jaén y el Barça ayer, ¿no?
Sí, sí, lo puso difícil, y el Jaén pues sigue en la buena línea, sigue compitiendo muy bien, y oye, perder 1-3 contra el Barça, pues yo creo que entra dentro de lo previsible, digamos, y bueno, es lo que hablamos, que alguna vez tiene que caer esa derrota, y que desde luego pues el Jaén lo está haciendo muy muy bien, y a ver qué pasa este sábado contra el Inter.
Sí, la jornada que se ha disputado es la undécima, no la décima, que sí que la van a jugar este fin de semana tanto el Barça, que recibe a Uruguay Tenerife, como Inter Movistar, que recibe, como decía Óscar, a Jaén Paraíso Interior, y es por lo de la semana que viene, por lo que ha ocurrido o por lo que va a ocurrir, como digo, en la ronda de élite de la UEFA Futsal Cup. Valle, no sé qué sensaciones te ha causado esta última jornada y qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que vivimos el fin de semana, y si quieres comentar también algo de los dos partidos de ayer. Inter lo sacó adelante y también el Barcelona.
Bueno, los partidos de ayer yo creo que son partidos de esos que los equipos que juegan contra Barcelona, ya sea Jaén y Santiago, lo ven como accesible, porque bueno, les pilla un poco a lo mejor a contrapié el partido entre semana, y al final, pues mira, siempre al final la pegada que tienen otros equipos como Inter y como Barcelona, pues te saca, te resuelve el partido. Bueno, lo que ha dicho Óscar, que Jaén está en la línea que está, y el partido seguramente que fue, pues bueno, con mucha competitividad. Y bueno, a ver qué sucede esta semana contra Inter. Y bueno, de lo que me sorprende, sobre todo, a mí, yo pensaba que Uruguay se iba a venir un poquito abajo, pero el partido que jugó contra Inter, seguro que ahí en Tenerife, pues dio la cara. Y bueno, pues vamos a ver cómo todo esto que está pasando, cómo le afecta de cara a esta final de la primera vuelta, vaya.
Sí, la verdad es que los acontecimientos nos sobrepasan, ¿no? Porque el partido de Uruguay y de Inter fue este fin de semana, el 2-3 con gol de Ribillos a falta de 6 segundos, pero como Inter ya jugó ayer y el Barça también lo hizo, pues a veces nos atropellan los partidos y los acontecimientos.
Sí, sí, a ver qué es lo que pasa en Uruguay, porque sí, compitieron, pero de momento esta semana
ya han tenido
tres bajas. Se está hablando que si Suazo y Corvo se van a ir a Italia, que Corvo sería una cuarta baja, también se habla de Ayose. Hay que ver qué es lo que pasa con este equipo, porque nos podemos quedar sin lucha por el descenso pronto.
Es una pena, Valle, ¿verdad? Porque primero pensábamos que este año no íbamos a tener un equipo de este tipo, del tipo Benicarló, del tipo Gestés hace varias temporadas, que este año íbamos a salvarnos sin que ningún equipo desapareciera a mitad de temporada. Después, porque Uruguay estaba haciendo una temporada muy buena después del ascenso, y es un equipo que está arrastrando a muchísima gente dentro de la isla al nivel del Tenerife de fútbol y de baloncesto. Y después porque la pasta que hace falta para salvar al equipo no es tanta, ¿no? Y que empiece la desbandada general, pues no es muy buena señal, ¿no, Valle?
Ya, bueno, yo, a ver, primero, todo lo que las pintas que tenía Tenerife era sensacional. Yo, cuando pudimos allí a jugar, bueno, aquello ya se veía aviso de que el seguimiento de la gente, el público, y bueno, pues, de hecho, este año, fijaros la audiencia que ha tenido en los partidos, vaya.
Sí.
Yo lo que creo, a ver qué van a pensar, también me pongo en la piel de esos equipos, que hay que ver qué va a pasar a la segunda vuelta, porque si vamos a ver cómo llega al final y qué pasa en Navidad, si hay desbandada general de jugadores, y a lo mejor algunos equipos pueden pensar que se puede desvirtuar un poco la competición, pero bueno, pues vamos a ver, la verdad que es una pena porque era un equipo o un club que daba sensación de estabilidad, y bueno, pero bueno, vamos a ver cómo los acontecimientos se siguen,
sí.
Y a ver qué pasa, ¿sabes? Yo creo que muchos de los jugadores van a salir, está claro que los más importantes, Suazo, Barroso, el mismo Chaco, el mismo Cachón o Corvo, van a salir de ahí, y bueno, pues se va a quedar un equipo muy mermado, y bueno, esperemos que por lo menos compitan y terminen la liga pues con la mayor dignidad, y seguramente que compitiendo, vaya.
Sí, más cosas que nos llaman la atención de la jornada, aparte de cómo ha repasado Javi Jurado los resultados y cómo ha quedado la clasificación, es que Burela sale del hoyo, tercera victoria consecutiva, Óscar, y está metido ya, es lo que tiene el principio de temporada, en puestos de la Copa de España.
Sí, ha reaccionado, parecía que había empezado mal, pero bueno, ha reaccionado, ya está metido en la pelea. Y es importante que estos equipos, al final, la apuesta vaya saliendo, a ver si consiguen mantenerla. Y bueno, pues sería un éxito para ellos meterse en una copa en la que la verdad es que al principio de temporada parecía que iba a estar muy muy complicado porque no habían empezado nada bien. Y a mí me está llamando la atención también lo de Inter, cómo está sacando los partidos al final.
Sí.
Que ha sacado el otro día en Uruguay, en Tenerife lo sacó a falta de 6 segundos y ayer con 2 goles en los últimos 10 segundos. Entonces yo creo que es importante ver cómo el equipo está compitiendo, cómo el equipo está sacando partidos pese a las bajas, que son muy muy importantes, y lo que decíamos el otro día, que tiene la Copa Europa ahí, que ya alguno puede pensar que va con el freno manochado, pero el equipo lo está sacando muy bien, y bueno, el resto pues ahí están los gallegos. A mí lo de Burela pues me encanta, y Uruguay, y Santiago, mira, ha perdido dos partidos, ha perdido los dos últimos partidos, pero se ha perdido muy ajustados, y yo creo que a ese equipo le está faltando los mismos resultados, más que otra cosa.
De la situación de Burela, desde luego llama la atención para bien, y los que siguen preocupando ahí un poquito son los chicos de Marfil Santa Coloma, ¿no? Cayeron precisamente contra Burela 4-5. Esto te llama la atención, Valle, después del inicio que hicieron y después del pedazo de temporada pasada con Dani Salgado lesionado a la mitad.
Sí, sí, yo estoy con Óscar en las buenas sensaciones que está dando Burela. Es un equipo que el año pasado ya fue de menos a más, al final terminó ahí metiéndose en playoff. Yo creo que este año, a poco que tenga un poco de constancia y de estabilidad, va a estar en Copa, aunque va a estar muy caro los puestos de Copa, sobre todo por la parte de abajo. Y es cierto, la racha negativa de Marfil, con una plantilla prácticamente un núcleo duro que mantiene el año pasado, con buenas incorporaciones, como la de Charlie, sorprende que no esté, haya cogido una racha de 5 o 6 partidos ahí consecutivos sin amarrar. Bueno, yo creo que tiene que volver a lo que le hizo fuerte el año pasado, sobre todo ese desparpajo de ataque, y yo creo que a lo mejor consolidar un poquito más el trabajo defensivo, y bueno, sobre todo no venirse tan abajo como el partido que vimos de Barcelona, que dio la sensación de en ningún momento estar o tener la sensación de que podía hacer algo, no como el año pasado, que ya vimos el partido que fue de los mejores de la temporada.
Yo no sé si como entrenador quizá la buena temporada que hizo el año pasado les está perjudicando, en el sentido en el que a lo mejor los equipos ya sí se lo toman más como un grande, digamos, toman más precauciones, y a lo mejor eso les está pesando a Marfil.
Yo creo que no tanto que le estén pesando, porque siempre hay equipos revelaciones. Este año a lo mejor es el Jaén, el pasado fue Marfil. Uh-huh. Bueno, es un equipo que sus jugadores, Adolfo, Dani, el mismo Rubén, tienen ya tablas, Raúl, bueno, no digamos de Vidal. Y a lo mejor por ahí, por la portería, les puede venir un tipo de problema. Yo creo que la estabilidad que está dando también Plana en la portería, que era casi un jugador, bueno, pues una clave también y con la lesión, también puede ser que te haya cogido cierta inseguridad. Pero bueno, yo creo que tienen que volver a ese juego alegre, vistoso que tenían, y seguramente que reconducirán la situación, vaya.
Sí, ya lo último que os pregunto de la Liga, el que no despega, tampoco era la mejor semana para hacerlo, es el Prone Lugo, un equipo Valle después de 9 jornadas transcurridas con 0 puntos en la clasificación. La semana pasada hablábamos en la tertulia de que no tiene muy buena pinta, lo hablábamos con Cancho, y decía Cancho, me gustaría equivocarme, pero creo que Prone Lugo, de las dos plazas del descenso, tiene una casi garantizada, ¿no?
Bueno, lo que es una realidad es que no ha puntuado. Lo que también es una realidad es que tiene la permanencia a 2 partidos.
Sí, sí, está claro.
Y en esta liga en la que puede pasar de todo y bueno, yo creo que lo bueno que tiene Prona es que su objetivo es muy claro, y es mantener categoría, y mientras que lo tenga a tiro de 2, 3, 4 partidos y que lo vea en enfrentamientos directos alcanzable, pues bueno, pues lo que pasa es que no pueden bajar los brazos. También le está penalizando que a lo mejor, independientemente de que Antonio y Iago ya sean, aunque siendo jóvenes ya tienen experiencia, también es cierto que a lo mejor a partir del quinto o sexto jugador de la plantilla, pues tienen falta de tablas a lo mejor en primera, y sobre todo con una situación tan complicada como la de mantener la categoría y verse ahí abajo.
Uh-huh. Sí. Bueno, sí, dime, Oscar.
No, que siempre ha sido muy complicado, que ha pasado, históricamente ha pasado equipos, le pasó en su día a Guadilla, le pasó en su día a Marfil, que al final estas cosas, que cuando te has forzado a tener tanto chaval joven, al final pesa mucho, y ves aquellas plantillas y esos equipos que bajaron, y hay jugadores que han salido de ahí, pero que es muy complicado con chavales muy jóvenes. Lo que dice Valle, es que al final en la rotación se te empieza a entrar a chavales que les cuesta mucho en esta categoría, porque es muy difícil, el salto es muy grande, y al final estas apuestas con tanto joven es muy muy difícil que los equipos se sostengan.
Pero bueno, es verdad que como dice Valle, Prone Lugo ahora mismo es último con 0 puntos, pero Delink Zaragoza, que marca la salvación, es 14 con 7, es decir, que es un poquito más de 2 partidos, y una buena racha como la que ha cogido ahora mismo Burela te puede sacar todavía del
hoyo. Ahora tiene el partido de Burela, que no juega Jorge, parece que no va a jugar Jorge Weber por una lesión, y yo creo que es un jugador importante defensivamente para Burela. Si consigue rascar algo ahí y luego ganar en casa Peñíscola, que es un partido que, digamos, podría entrar dentro de sus pretensiones, pues sí que podría, pues, coger mucha moral, si no,
sí, luego necesita quitar ese cero del casillero cuanto antes para empezar a soñar con la posibilidad de la salvación. Ronda élite de la UEFA Futsal Cup, chicos, ya sabéis que esto arranca la próxima semana, que los partidos se juegan del 18 al 23 de noviembre, y que tenemos a Inter Movistar y al Barcelona. El Inter está en el grupo A con el Sporting Club de Portugal, que es el anfitrión, el Gran Pro Varna y el Futsal Team Charleroi. Lo hemos hablado alguna vez, Óscar, en principio Inter no debería tener demasiados apuros para alcanzar la Final Four.
Bueno, hay que ver el partido del Sporting. Yo creo que se la van a jugar precisamente un partido, porque yo creo que el equipo búlgaro ha dado la sorpresa y va a ser competitivo, pero yo creo que es muy inferior. El equipo belga tiene historia, pero tiene muchísimos problemas económicos. Eran unos jugadores de 35, 36 años que incluso han ganado esta Copa Europa, pero que tampoco deberían ser un rival muy importante. Y luego hay que ver si el Sporting, en qué condiciones se llega, la gente va a apretar. El Pozo ya ha perdido allí. No es una cancha parquet, es una cancha esta de medio goma, es una cosa un poco extraña, que no es parquet, y eso es complicado siempre. Y ese partido, pues hay que ver cómo llega Inter, hay que ver si Rafael y Ricardinho al final consiguen llegar a ese partido. Yo creo que es un partido que lo va a tener que competir mucho el Inter y va a tener que sufrirlo mucho.
Valle, ¿cómo ves ese grupo de clasificación para Inter? Y también la incógnita de si llegan o no llegan a tiempo Ricardinho, que parece que sí, y Rafael, que parece que no.
Bueno, yo creo que eso es prácticamente es una final entre Sporting e Inter, lo que se va a jugar. pues como bien decís, tanto tú como Óscar, que va a depender de si todos los estandartes como Rafael y como Ricardinho llegan a tiempo. Lo bueno que está teniendo estos partidos es que no tienen que sacar pecho, pero hay jugadores como Lolo, como Mario Ribillos, que están asumiendo el rol de sacar los partidos adelante, y eso le va a dar mucho empaque dentro del equipo. Y bueno, a ver, a día de hoy, si estuviese Ricardinho y Rafael, yo creo que no habría color. Pero bueno, sí. Ya sabemos de cómo se las gastan los equipos españoles cuando acudimos a Lisboa, y bueno, pues esperemos que no nos tiemble la coletilla y seamos capaces de sacar la ronda de élite adelante, porque no cabe duda que es el objetivo principal para Inter. Vaya.
Hombre, también es importante, he dicho que se va a jugar un partido, también es importante a ver en ese partido a quién le vale el empate, que yo creo que eso muchas veces al final es casi un gol de moral, ¿eh? Porque muchas veces el que no te va a ganar el empate, juegas ahí, vas ganando de uno y juegas con el miedo de a ver qué va a pasar. Pero yo creo que Inter sí tiene que ser superior al Sporting Lisboa, tiene que pasar la eliminatoria, pero no va a ser nada fácil ese partido.
Luego miramos al grupo D, Barcelona, Berejo, este es los amigos de Teresa, bueno, y los húngaros, Baku United, nuestros hermanos, y el Lokomotiv Kharkov. ¿Cómo lo tienen, Óscar Valle, el Barça, para alcanzar la Final Four?
Yo ahí sí que veo muy muy favorito al Barça. El Barça juega en casa y sí que no puede haber excusas. El equipo húngaro será peleón, pero será muy inferior. El Baku pues le pondrá problemas, pero yo creo que el Barça tiene que estar por encima de nuestros hermanos del Baku, sí. Tiene que estar muy por encima, y el Lokomotiv Kharkov es un equipo incómodo, es un equipo que corre, es un equipo que exige, es la selección ucraniana, no sé si tienen 8 o 9 jugadores que son en el último europeo, es una selección que se conoce muchísimo, pero el Barça tiene que estar por encima de ellos. Ya jugó contra el Inter le consiguió ganar en Eslovenia más o menos bien, son partidos muy trabajados en los que va a haber mucha pelea, muchos golpes, muchos codazos, cada vez que cortas te vas un empujón. Pero yo creo que el Barça es muy, muy favorito. Vamos, yo no lo contemplo por ningún lado que no pueda pasar el Barça.
Más fácil entonces para el Barça Valle en ese grupo.
Sí, yo creo que sería una sorpresa que no estuviese el Barça en la clasificación. Vamos, juega en casa. Yo creo que algunos equipos como Baku, ha sido un éxito ya llegar a esta ronda, y yo creo que van a dar ganas de la guerra, porque bueno, pues ya nos conocemos a todos los jugadores que tienen ahí, empezando un poco de Carlos, tenemos por Marcelo y toda la gente que hay allí, que no cabe duda que, pero bueno, yo creo que la experiencia, la plantilla y el objetivo de Barcelona también como Inter es estar en esa final a cuatro, y bueno, yo creo que deben de sacarlo. Es cierto que los equipos como el Lokomotiv o el húngaro pues siempre te van a causar problemas. Todo va a depender también de cómo vayan los resultados, y seguramente si sacas un pato o están en una situación del partido en la que se dejen ir o que ya se tengan que jugar nada, bueno, pero yo creo que tiene que ser muy favorito y que nos teníamos que encontrar con Inter y con Barcelona en la siguiente fase.
Y mucho interés tengo también, y tenemos yo creo que todos, en el grupo B, Arax Nakhchivan, Dina Moska, Slov Matis Bratislava y nuestros hermanos también del ERA Pak Krudin de Daniel Ibáñez. Aquí, Óscar, si tuviésemos que apostar pasta, lo tendríamos complicado, ¿no?
No, yo apostaría por el Dina.
Sí.
Yo creo que
yo creo por Tino y por Daniel, ¿no?
Sí, no, a ver, estamos diciendo que juegas en la pasta, no juegas en el corazón.
Tienes toda la razón.
Yo creo que el Dina está muy por encima, tiene un plantillón, ha sido campeón de Rusia, que es muchísimo, tiene jugadores como Alemão, como Carliños, tiene muy, muy buen equipo. El Arax es un equipo que está completamente renovado, que
sí,
son
lo dijo Tino,
lo hablamos con Tino, que es toda gente muy joven, y ya ir a competir va a ser mucho, yo creo que no le va a dar. Y el ERAPAC ha cumplido. Es un equipo que se está yendo a reforzarse con algún jugador. Ha fichado a Rodrigo Taberna y a otro jugador, a un portugués. Pero yo creo que no le va a llegar tampoco. Yo creo que ellos bastante tienen con estar ahí. Además, ha tenido muchos problemas de lesiones y eso también le está afectando. Y yo creo que ahí el Dina también es bastante favorito.
Y en el grupo C, Kairat, Sporting Club de París, Nicar Siga y el Economatch.
Bueno. Sí. No, yo creo que el Kairat tiene que ser también otro...
Además es el anfitrión, Valle, ¿no? En este caso juega en casa.
Sí. Bueno, yo creo que hay, como vuelvo a decir, hay equipos que por llegar a esta fase ya, y yo creo que su evolución, están haciendo las cosas bien, como puede ser el Baku, como puede ser el equipo de Daniel, que poco a poco están compitiendo más y mejor y se están reforzando, van haciendo las cosas bien, pasan de fase, y bueno, pues es la evolución que al final llegan a ser con más competitivos, pero no cabe duda que hay equipos como Inter, como el mismo Arad, algunos de esos que están ya muy por encima a día de hoy de estos equipos.
Bueno, pues hasta aquí el territorio de tertulia de este capítulo 139 de Futsal Cope. José Antonio Valle, amigo, un abrazo muy fuerte. Buena semana.
Muchas gracias a ti.
¿Te quedas con nosotros, Óscar, para la entrevista Pulpis?
Me quedo aquí.
Pues venga, vámonos hasta Tailandia.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sepa que era la sorpresa, directora Sendín, claro, le he dicho a Oscar dónde íbamos y ya se ha enterado todo el mundo. Acuérdate que esto es la radio, que si no hablas en el micrófono no se te oye.
Samba de no habla.
Ah, perdón. Pues, claro, es que no te puedo contar nada.
Claro, porque luego no me lo cuentas y me quedo con la incógnita. Así que, ¿dónde nos llevas hoy, Teresa Sendín?
Pues, como nadie lo sabe, pues nada, nos vamos a Tailandia, nos vamos más de 10.000 kilómetros de distancia.
Bien, buen viaje.
Para 14 horas de avión, creo que
yo estuve ahí este verano y me ofrecieron escorpiones y bichos y movidas. Sí, para comerte, digo, no para picarte. Mira, sí.
Bueno, pues eso, que nos vamos a tener no a comer escorpiones. Y porque tenemos allí uno de los entrenadores triunfadores de los últimos años.
Sí, y uno de tus baluartes en futsaleros viajeros en el...
Luego se enfadáis porque digo que les exijo títulos. No, yo no, si directamente me los dan, yo no exijo.
Eso es la verdad.
Así que nos vamos hasta Chonburi, donde nos espera José María Pazos Pulpis, entrenador del Chonburi. ¿Qué tal, Pulpis?
Hola, buenas tardes.
Es lo que decía, me voy a echar la bronca, pero es que los títulos me los de vosotros, yo no os exijo nada.
Bueno, la verdad que, bueno, pues sí, tenemos esa suerte, ¿no? De que bueno, pues que en general todos los entrenadores españoles, bueno, pues la verdad que estamos pues teniendo suerte y, bueno, pues también, ¿por qué no decirlo?, haciendo un buen trabajo más allá de nuestras fronteras y, mira, al final el trabajo da sus frutos y como tú dices, ¿no?, pues cada semana o cada mes siempre hay algún entrenador que consigue algo positivo y, bueno, yo creo que ese es, bueno, pues el reflejo del nivel que tiene nuestro deporte en general, ¿no?, ahora mismo, ¿no?
Hay que recordar a la gente que es el quinto título ya para Pulpis desde que llegara en 2013, son dos ligas, dos copas y una Champions de Asia, y este último, en concreto, ha sido la Copa de Tailandia tras ganar 3-2 en la final al Bangkok.
Sí, la verdad que, bueno, siendo un poco realistas, ¿no?, sí, la verdad que el equipo en la liga pues es muy superior al resto, ¿no?, que realmente... realmente no me necesitan a ningún entrenador español para poder ganar el título, ¿no? Pues a lo mejor lo ganarían con menos diferencia o lo ganarían de otra manera, pero ganarían. Pero bueno, lo que sí es más importante que hemos hecho en este último año, en estos dos últimos años, pues es sobre todo la Champions League, ¿no? Eso ha sido un hito porque era, bueno, un equipo que nunca pasaba la ronda previa y, bueno, llevamos dos años, pues uno que hemos sido campeones, este año subcampeones perdiendo la final en la prórroga contra un equipo pues tan bueno y tan potente como el Nagoya, y sobre todo es lo que más orgulloso estoy de estos dos años, ¿no? Porque, bueno, pues, no es fácil y la verdad que bueno, pues en ese aspecto estoy contento con la evolución que está teniendo el equipo y, bueno, que todavía podemos crecer todavía más, ¿no?
Y además creo que estos últimos meses has tenido la ayuda de Carlos Corona también por allí.
Sí, la verdad que al final, poco a poco, bueno, pues vamos creando una estructura, ¿no?, para poder seguir creciendo y, bueno, pues Carlos ha estado aquí pues unos 5 meses, también hemos tenido también un fisioterapeuta brasileño que también ha llegado y, bueno, poco a poco intentamos crear una estructura profesional y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Y, bueno, pues vamos a ver si podemos mantener esa estructura, porque muchas veces no es fácil convencer a, bueno, a los dirigentes, ¿no?, de que pues es preferible tener un jugador menos y tener un cuerpo técnico en condiciones que muchas veces pues los dirigentes pues les cuesta ver ese tipo de cosas, y vamos a ver si podemos conseguir mantener esa estructura, ¿no?, para la temporada que viene.
¿Has notado muchos cambios desde que llegaste? ¿Te han dejado hacer cosillas?
Hombre, yo llevo 6 años ya en Asia, ¿no?, y está claro que bueno, fui el primero en llegar, bueno, perdón, el primero en llegar fue Sito Rivera a Japón. Y
sí, pero la Asia de Japón, Pulpi, no es la misma que la Asia de Vietnam, Camboya, Tailandia y el sudeste asiático, ¿verdad?
Sí, es completamente distinta, ¿no? Pero bueno, es cierto que sí, que yo veo una evolución, ¿no? Cuando yo llegué en 2008 a Tailandia, bueno, veías una serie de cosas, ¿no?, en la liga, en los jugadores y muy por encima de los títulos, ¿no?, y de los trofeos, pues muchas veces si lo valoras fríamente, pues ver cómo era el fútbol sala en 2008, ¿no?, y de pronto ves ahora cómo es el fútbol sala en Tailandia en 2014, ¿no?, y bueno, ves que, por ejemplo, que todos los equipos de la liga, o casi todos, pues han copiado lo que yo intenté instaurar, ¿no?, en 2008 en la selección, entonces que más o menos todo el mundo juega igual, todo el mundo utiliza más o menos mejor la estrategia, y al final, ya te digo, muy por encima de los títulos y tipo de cosas, pues queda el pozo de, bueno, pues del trabajo y de ver que has creado una especie de tendencia, ¿no?, y que y que, bueno, pues el sistema español o el método español, pues que está implantado y que la gente intenta jugar con de la misma manera, ¿no? Y al final, ya te digo, eso es todavía más importante incluso, pues el que sea el campeón de liga o que sea el campeón de copa, ¿no?
Entonces, pero... Sí, Oscar. Es que digo que sigue existiendo ese fútbol en la calle, esos torneos por la noche, esos jugadores que no se te recuperaban porque estaban jugando un maratón de no sé qué.
Sí, bueno, en ese aspecto se ha mejorado. Sigue habiendo, pero bueno, mi equipo en ese aspecto tenemos suerte porque, bueno, es un equipo completamente profesional. Mis jugadores cobran 12 meses, entonces, bueno, en ese aspecto los tenemos un poquito más controlados. Pero bueno, no es fácil tampoco porque Bangkok es una ciudad de 12 millones de habitantes, 14 millones de habitantes y bueno, pues si realmente quieren escaparse lo hacen, ¿no? Pero bueno, ahora tienen buenos salarios, cobran 12 meses y bueno, eso ayuda también a que tengan otra mentalidad, que sean más profesionales y a poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? Ya son jugadores que tienen otra mentalidad. Es cierto que ya esta plantilla que yo tengo en Chonburi, que ya habían trabajado conmigo en la selección hasta 2011, es un poco la segunda generación que había trabajado conmigo en la selección, ¿no? Entonces, ya no tienen los mismos vicios que tienen los jugadores que yo me encontré en 2008, ¿no? Ya vienen, bueno, aprendidos, e incluso ahora mismo ya en Chonburi tenemos como varios jugadores de 18 años que serían un poco la tercera generación, y esos todavía tienen menos vicios, ¿no? Entonces, en ese aspecto también ha habido una evolución y es un poquito más fácil, ¿no? Que cuando llegué en 2008, que lógicamente no tenían ningún tipo de hábitos deportivos y profesionales.
El picante sí que nos lo quitan, ¿no?
No, eso sí, eso es una guerra perdida. Eso ya no se puede tocar, y no, el tema de la comida es una guerra perdida, porque si al final intentas meterte en ese tipo de batallas, al final es una batalla perdida porque no van a comer y entonces va a ser algo negativo, ¿no? Entonces, en aspecto, pues hay cosas en las que tienes que ceder, y el tema de la comida es una de ellas, ¿no? Ellos se alimentan de una manera que es así por generaciones y generaciones y generaciones, y tú no puedes llegar y cambiar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues cedes en esas cosas y peleas por otras que sí son más importantes.
Hombre, casi mejor picante que escorpiones eran, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo sabe bien Pulpi, que lleva un montón de años allí. No me acuerdo, Pulpi, cómo se llama la calle esta donde, que está llena de restaurantes y de tiendecitas y de...
Uf.
Una de las más...
Patpong.
Sí, eso, de las más conocidas de Bangkok, que vas por allí paseando y te ofrecen por brochetita de escorpión,
bueno,
y todo.
Pero si tú le preguntas a cualquiera de mis jugadores si han comido escorpiones o si han comido saltamontes, seguramente te mirarán como... Y tú estás loco, ¿no?
Claro.
Eso es más para turistas.
Claro,
¿no?
Claro, no me extraña.
Ellos no lo tocan.
No, bueno, de hecho la comida tailandesa es famosa a nivel mundial y no para deportistas de alto nivel, que creo que es un poco a lo que os estáis refiriendo en concreto, pero es muy buena, ¿no? Y podía ser peor, desde luego, y se exporta a todos los países del mundo. Así que en Tailandia echarás de menos la comida española, Pulpi, pero no se come mal.
No, la verdad que Bangkok es una ciudad en ese aspecto increíble, ¿no? Tienes de todo, cualquier tipo de comida que te puedes imaginar la hay, ¿no? Y aparte, pues mira, hay restaurantes japoneses increíbles porque la comunidad japonesa aquí es muy grande, los tailandeses, por supuesto, italianos muy buenos. Ahora mismo hay varios restaurantes españoles muy buenos también. Ahora mismo, precisamente, estoy con unos amigos cenando en uno de ellos. Uh-huh. Y realmente es una ciudad con, pues lo que te decía antes, es una megalópolis, ¿no? Son cada 12 millones de habitantes y encuentras de todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la calidad de vida que hay aquí, pues no es fácil encontrarla, ¿no? Yo que viajo mucho por Asia, que he estado en Uzbekistán, que he estado en varios países trabajando.
Sí.
La verdad que como Bangkok, en Asia es muy difícil encontrar un sitio para vivir con el nivel de calidad que hay aquí en Bangkok.
Y volviendo, que me os despidáis a comer, tenéis que irte por la comida.
Sí.
¿En el horizonte qué tenemos ahora?
Bueno, pues ahora vacaciones. Ahora, pues ya después llevamos desde enero, porque tuvimos en febrero empezó la Liga, después tuvimos la Champions League. En octubre tuvimos la Intercontinental, que jugamos en Kazajistán y que fue toda una experiencia para nosotros. Ahora hemos terminado la Copa y, bueno, pues ahora ya con los últimos detalles preparando la temporada que viene. Vamos a, bueno, ajustando, pues como todo, pegándonos con el presidente por temas de presupuesto y todo eso. Vamos a ver cómo ajustamos todo y espero que ya la semana que viene estar por España.
Bueno, pues creo que...
son solo 14 horas de vuelo, llega enseguida.
Sí, pero bueno, es una cosa que se hace ya.
La verdad que cuando vuelves a casa, créeme, sí, las 14 horas son 12,
es lo que me
te quedan en nada, no pasa nada, vamos, no hay ningún problema, se toman de muy buena manera.
Sí, además el aeropuerto de Suvarnabhumi, creo que se llama, mola bastante, es como muy colorista, y nosotros hicimos, por ejemplo, escala en Estambul, que tuvimos unas horas allí para dar una vuelta por la ciudad, así que todo hay que tomárselo bien, Teresa, tú pareces mentira con todo lo que viajas con los fusileros por el mundo.
Sí, ya sabes que tengo la visa que está humo.
Claro, tienes los puntos, las millas que se te salen. Pulpis, que enhorabuena por este último título, que disfrutes de tus vacaciones y que cargues pilas para lo que viene la próxima temporada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias por la llamada.
Pulpis, entrenador del Chonburi, uno de nuestros principales representantes del fútbol sala, de nuestros futsaleros españoles por el mundo, y un auténtico crack. Siempre da gusto hablar con él en Futsal Cope. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí?
Te cuento la mala noticia de la semana.
Venga, a ver.
Italia, para variar.
Sí, tenéis un cachondeo de Oscar y, bueno, entre comillas, el cachondeo de Oscar y tú en el chat, porque no hay semana, Oscar, que no venga una mala noticia de Italia. Es que aquello no mejora.
Sí, es que no hay manera. Sí, es que no hay manera. Sí, es que es muy complicado. Y mira, incluso gente que lleva mucho tiempo allí se acaba llevando el mazazo porque es que es muy complicado.
Bueno, Teresa, ¿qué ha pasado? Que la Lupalense ha decidido prescindir de Héctor Albadalejo y ya se ha vuelto para España a ver si sale algún proyecto para terminar la temporada. Que además va a ser padre de una niña, me ha comentado.
Pues
así
enhorabuena,
que enhorabuena para él. Sí. Y a ver si encuentra alguna cosilla en lo deportivo. Y es que además, la Lupalense, si Oscar no me corrige, que miedo me da,
no.
Está líder de la Liga Italiana.
Uh-huh. Sí, y, pero es que es igual.
Y es que, aunque hayan perdido ayer, creo que fue la Supercopa de Italia, ¿no?
Sí.
Y la perdieron contra el Acqua Sapone. Y luego que prescindan de jugadores, me parece un poco.
Sí, ya lo hicieron con José Carlos en Nápoles.
Perdieron
pasado,
en Europa y al final alguien se tiene que llevar por delante.
Sí, hay que buscar.
El batacazo europeo fue de cuidado.
Sí, sí, fue bastante, bastante duro. ¿Buenas noticias hay? Aparte de la de Pulpis.
Yo espero que vengan buenas noticias del Grand Prix de Brasil, a ver si Candelas con Irán y Bruno García con Vietnam nos dan una buena actuación. Y igual te traigo una sorpresa la semana que viene. Ahí lo dejo.
Bueno, vamos a ver.
Y a ver lo que pasa en la UEFA Futsal Cup, que ya lo habéis comentado.
Pues sí, pendiente de esa UEFA Futsal Cup y de lo que hacen nuestros representantes españoles por el mundo. ¿Cuántos nos quedamos ya la última? ¿140 me dijiste?
La última cuenta que tengo es 162.
Pues fíjate. Toda la suerte del mundo a todos ellos y mucho ánimo a los que estáis lejos de casa, que siempre es especialmente duro. Óscar, que vaya muy bien la tarde. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Vamos con el fútbol sala femenino, porque preguntarle a dónde me va a llevar la próxima semana es pérdida de tiempo. Gracias, directora.
Nada, hombre. Hey, tú y yo, es
así. En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Monográfico de Enrique Iglesias en el día de hoy. Ya nos ha explicado, lo he explicado yo porque me lo ha contado Perico, que hay concierto de Enrique en España. Y nos ha dicho además Alba por chat, ahora se lo voy a preguntar, que está grabando un videoclip en Galicia y tiene Galicia revolucionada. Esta es Escapar, esta es aquella que hizo el videoclip con Ana Kournikova y fue donde se supone que se enamoraron y tal. Y desde entonces, pues allí siguen los muchachos. Y ahora te dejo la patata caliente, Javi Ju, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que Alba, que nos escucha ya, te puede contar la que está liando en Galicia.
A ver, Alba, ¿qué pasa con Enrique Iglesias en Galicia? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues el que tiene a todas las chicas revolucionadas, están durmiendo en la puerta de su hotel a ver si sale el hombre de allí.
Madre mía.
¿Se la ha cortado Alba? ¿Alba?
No.
Ah, que sigues por ahí.
¿Sí?
No, el detalle te parecerá, en Galicia, una tierra tranquila que llega un hombre como este y le pone patas arriba.
Enrique, además, es muy majo. Carlos Saez y yo le conocimos en la Eurocopa de 2008, que ya sabéis que cantó la canción oficial de la Eurocopa, y además habló en rueda de prensa las semifinales de España-Rusia, en la previa, y dijo que si ganaba España se iba a poner muy contento, pero que su mujer le iba a dejar en el sofá ese día. Y luego nos invitó, nos fuimos, por supuesto, pero nos invitó a la fiesta después y tal. Y dijo, Carlos, Santi, vais a venir luego a la fiesta. En nuestro tronco Enrique se fue. Bueno,
¿qué tiene esta sección que acabamos hablando de todo?
fútbol sala femenino,
sí,
Alba,
bueno,
Javi.
Vamos allá, porque ahora repasamos lo que ha ocurrido en Liga, pero la verdad que la noticia está en Brasil, ¿no? Porque
sí,
lo hemos comentado en Futsal Cope recientemente, pero esta semana se producía la noticia. Y es que la Confederación Brasileña de Fútbol ha venido a decir algo así, Alba, a sus jugadoras, como que si quieren estar en Costa Rica, que se lo costen de su bolsillo.
Mira, yo es que estas cosas me indignan tanto, porque ya sabéis cómo soy, que es que supuestamente Brasil, que es un país que está apostando tanto por el deporte, el Mundial, Juegos Olímpicos, construyendo estadios para 4 días, pues lo que se deberían de preocupar es de financiar estos actos y no construir estadios para que se usen 4 días. Y bueno, además de que Brasil es que ha ganado el Mundial 4 veces, es que más qué más le piden a las jugadoras, han hecho lo que ellas debían, que ha sido demostrar en la pista que son jugadoras de primer nivel, profesionales, y qué menos que pagarle el Mundial, no que encima tengan que ser ellas, ya que no se les paga, encima tienen que ser ellas las que costen ir a representar a un país. Es que a mí me parece muy triste.
A un país 4 veces campeón del mundo, que aunque no es un mundial oficial a toda regla, sí, pero
es el mundial femenino que
sí,
hay.
Sí, sí, y ahí está la FIFA detrás, y bueno, pues todo lo que vaya ocurriendo lo iremos viendo también con el soporte, evidentemente, de la FIFA. Por eso alguna de las jugadoras, Yossi, Vanessa Pereira, Tatiana, Luceleila, Ari y de nuevo Yossi, que interviene 2 veces en este vídeo, en el que piden ayuda para la selección brasileña. Está en portugués, pero se entiende.
Olá, torcida brasileira, amigos, amigas e empresários do Brasil que desejam reforçar a seleção brasileira de futsal feminino no Mundial da Costa Rica.
Precisamos da sua ajuda para que o Brasil confirme a sua participação nessa competição internacional, da qual somos tetracampeãs, podendo buscar o nosso 5º título mundial.
Precisamos garantir a ida de atletas e comissão técnica e sua alimentação durante os dias de competição, entre outros custos também necessários.
O desafio agora é arrecadar R$180 mil. Pois o Brasil não pode ficar fora dessa.
Corremos contra o tempo. Temos apenas até sexta-feira, dia 14, para alcançarmos a nossa meta. Somente com a sua doação, esse sonho poderá se tornar realidade. Seja você também um patrocinador da Seleção Brasileira Feminina.
Sua doação é muito importante. E é por isso que, se não atingirmos o objetivo, ela volta para você.
Pues donaciones, patrocinadores, ayudas y todo lo que sea necesario. Y según va terminando este spot que han rodado las jugadoras de la selección de Brasil, aparecen los mensajes, ponte la camiseta de la selección brasileña y ayuda a nuestras tetracampeonas a confirmar su participación en el Mundial de Costa Rica. Y aparecen los números de cuenta, direcciones y todo lo posible para que la gente que quiera colaborar pueda hacerlo. Nos escucha ya una de las protagonistas de este vídeo, portera tetracampeona del mundo del Burela y de la selección brasileña, Josian de Oliveira. Josian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, queremos contar contigo en este caso para que nos cuentes cómo se está viviendo este particular drama para una selección que es 4 veces campeona del mundo. ¿Cuándo os enteráis y cómo de que la Confederación de Brasil este año dice que no puede pagaros el viaje?
Bueno, nos enteramos hace poco a través de un amigo que tengo en Ucrania. Pues este amigo trabaja con la selección ucraniana y se puso en contacto conmigo preguntando si otra vez el Brasil no se iba a presentar al Mundial. Nosotras jugadoras no sabíamos de nada, entonces nos pusimos en contacto con los directivos de la Confederación. Fue cuando nos contestaron de que la situación era bastante complicada y que posiblemente no tenían recursos para formalizar la participación de la selección brasileña. Bueno, cuando recibimos esa contestación, empezamos a movernos. Tenemos un grupo de jugadoras que siempre estamos en contacto a través de Facebook y decidimos que esa situación no podía quedarse así. No es por el hecho de que la selección brasileña simplemente tenga que participar y competir. Eso va mucho más allá, ¿no? En Brasil hay innumerables equipos, innumerables clubes de fútbol sala femenino y una multitud de niñas que practican este deporte y que que viven de esta ilusión. Entonces, se trata de todo eso. Alimentar un poco el sueño de esta gente, de estas niñas y de los clubes que se dedican a trabajar con el fútbol sala femenino.
Yo sí, pero tan mal estaban de dinero la Confederación Brasileña de Fútbol para no poder pagaros el viaje. ¿Lo veíais venir o no?
Mira, no, nosotros no lo esperábamos. A ver, nosotros sabíamos que desde el año pasado la Confederación sí tiene muchos problemas. De hecho, ha cambiado su presidencia y la prima que teníamos del torneo del año pasado, pues nos pagaron hace más, apenas hace un mes. Entonces sabíamos que estaban teniendo dificultades, pero vamos, que año pasado durante el torneo hubo una reunión incluso con dirigentes de la FIFA que se comprometieron a ayudar a fomentar un poco más el fútbol sala femenino, y la Federación de Brasil en esta reunión se puso de acuerdo que pondría de su parte todo lo necesario para que el fútbol sala femenino avanzara en este sentido y para que el próximo mundial a lo mejor pueda ser oficial de FIFA. Entonces sí, hay de parte de Brasil un compromiso. Yo creo que con las otras federaciones internacionales, con FIFA y con Confederación Española, Confederación Rusa, en fin, con la gente que se dedica al fútbol sala y que está intentándolo mejorar. Y yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, es una falta de respeto con toda esta gente, sobre todo con nosotros deportistas brasileñas, que hemos representado hasta el momento, me parece que muy bien, nuestro país.
No, eso desde luego, vamos, que es la mejor selección del mundo ahora mismo en fútbol sala femenino. ¿Cuánto os pide recaudar la federación? ¿Cuánto lleváis recaudado? ¿Tú crees que este vídeo va a ser realmente efectivo, este llamamiento que habéis hecho? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuándo acaba el plazo para que Brasil pueda confirmar su participación?
Mira, nosotras hemos recibido así noticias y un apoyo muy positivo de toda la gente. Incluso tuvimos donaciones de Estados Unidos. Gente de España también está participando, ha donado. Hay mucha gente, muchas empresas interesadas que se pusieron en contacto. La meta es muy difícil, el valor es muy alto y nosotras realmente no sabemos si lo lograremos. Pero tenemos respuestas muy positivas. Hasta el momento, pues, tenemos valores buenos porque la campaña, al final, hace apenas dos días que ya estamos hablando desde hace una semana, pero que publicamos el tema de los patrocinios y todo eso hace apenas dos días y las respuestas son bastante positivas. La Confederación Brasileña se puso en contacto hoy con las otras jugadoras. Mañana Vanessa en Brasil estará reunida con el presidente de la Confederación y también con directivos del Ministerio del Deporte de Brasil y esperamos encontrar una solución. Tenemos hasta el lunes para confirmar con la organización en Costa Rica sobre la participación o no de Brasil. Yo sinceramente espero que mañana las chicas que se reúnen en Brasil con el presidente de la Confederación puedan llegar a un acuerdo y formalizar la participación de Brasil.
Alba, ¿alguna cosita que quieras?
No, yo, ¿qué voy a decir? Si es que yo cuando escucho esto es que me da unas ganas de ir allí y decirle cuatro cosas al que se le ha ocurrido esto, porque es que son cosas que no tienen pies ni cabeza. Es que tú me digas que todo el dinero que está invirtiendo un país como Brasil en tema de deporte, con el Mundial, con los Juegos Olímpicos, con todo lo que está haciendo y que ni siquiera se preocupe por financiar a sus deportistas, pues a mí me parece muy triste y me da mucha pena que se tenga que recurrir a esto. Y es cierto que la gente se está volcando y es cosa que me alegro. De hecho, ayer Gustavo Muñana nos ponía un enlace en Twitter de que había jugadores como Falcao, como Neto, que habían donado 3.000 euros para que la selección pudiese acudir ahí. Bueno, ya sabemos que el mundo del fútbol sala somos una familia y entre todos pues están ayudando, pero es muy triste que se tengan que llegar a esta situación.
No, eso desde luego. Bueno, yo sí, la verdad que por vuestra parte no está quedando. El plazo, la verdad, que expira pronto y, hombre, pues deseamos todo lo mejor, por lo menos para que podáis estar en ese Mundial que, desde luego, le va a dar y de qué manera fuerza. Por cierto, te quería preguntar también por el Burela, porque habéis ganado un partido al Alcorcón importantísimo y volvéis a estar otra vez en el top 3 de la clasificación.
Bueno, sí, estamos contentísimas por el resultado conseguido el último sábado en Vista Alegre. Yo creo que se vivió un partido de los que guardamos para siempre, una emocionante, con la gente participando, con nuestra afición, como siempre, animándonos desde el principio hasta el final, un Alcorcón que hizo difícil, que nos puso difícil el partido, incluso tuvimos que remontarlo al final, pero un partido emocionante y nosotras contentísimas esta semana trabajando, pues alegres, súper alegres. Y a ver, estamos esperando todavía que el Futsi, que el Ciudad de Asburgas, pues pierda un partido y que podamos acercarnos aún más.
Qué complicado está eso, ¿eh? Ahora mismo.
Sí, sí, ahora mismo está muy complicado, es verdad, pero seguiremos trabajando y seguiremos cumpliendo, desde luego, nuestra parte y ojalá sea posible que consigamos alcanzar el primer puesto.
Yo sí, toda la suerte del mundo con Brasil, también con el Burela, que habéis comenzado muy bien, quitando esos dos tropiezos del principio, pero ahora ya esto pinta de otra manera. Muchas gracias por atender nuestra llamada y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Yo soy Oliveira, la portera del Burela, que como decimos, madre mía, yo creo que sobre lo de Brasil, Alba ya lo ha dejado bien claro, yo sí también. Nos quedamos con lo positivo de nuestra liga, de tener a una de las mejores porteras del mundo en España. Esa marcha del Burela en ese partido importante, que por cierto, ¿cómo se pone la clasificación? Porque Atlético de Madrid, Ciudad de Asburgas no han perdido este fin de semana, siguen al frente, y Orense, ojito, que le ha arrebatado la cuarta plaza al Alcorcón. Orense, que también hay que tenerle en cuenta esta temporada.
Bueno, está muy emocionante. Yo la verdad es que disfruto cada fin de semana, no lo podéis imaginar. Yo veo los resultados y digo, madre mía, ¿cómo se va a poner esto? Y estamos todavía en noviembre, que eso es lo bonito,
¿sí?
que queda mucha liga y muchas sorpresas. Y bueno, de los cuatro primeros, tres son gallegos. Siempre decís, yo lo dejo caer ahí, ¿sabes? Porque siempre me decís, no, es que los gallegos en el masculino están ahí un poco, que van ahí, que empiezan, que no, pues en el femenino van muy bien.
Muy bien. Por eso le doy a Enrique Iglesias, yo creo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro, seguro. Ha hecho el videoclip y ha dicho, vamos a grabarlo aquí con las chicas de fútbol sala.
Oye, ya podría.
Pues sí, oye, no estaría mal. A ver si conseguimos ahí llegar a sus representantes, a ver si hacemos algo.
Bueno, por cierto, este fin de semana, sábado 5:30, Orense Atlético de Madrid, domingo 12:30, Alcorcón, Ciudad de Asburgas. Ahí están los cuatro primeros enfrentándose.
Como los playoffs, casi.
Sí, sí, prácticamente. ¿Tú qué esperas?
Bueno, de ahí se va a determinar mucho, ¿eh? Porque son partidos contra equipos muy directos y también hay que ver cómo esos equipos sí se enfrentan y resuelven partidos más difíciles y con más presión. A ver, de ahí ya se puede determinar quiénes pueden estar más arriba y quiénes van a luchar por el liderato.
Jornada, por lo tanto, trascendental, que contaremos junto al resto de la actualidad, que esperemos que sea positiva la semana que viene. Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Alba.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la extinta división de plata, actual segunda división. Director Merino, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Cuéntame, porque la otra semana solo tuvimos un partido y por fin ha vuelto el fútbol de segunda división.
Así es, corroborando el liderato del Elche, que lo consiguió la semana pasada. Recuerdo que quedó 6-1 contra el filial del Pozo, así que primeros y absolutos en la segunda división. Este fin de teníamos partidazo además entre los rivales de precisamente el Elche, el segundo en la clasificación, el Melilla, y el Antequera, que ahora es cuarto. Se las veían en Melilla precisamente, donde acabaron repartiendo puntos con un empate a 3 goles. Se adelantaron con 2 goles los malagueños, aunque antes del descanso recortarían distancia a los locales. Tras el descanso se volvieron a poner con 2 de ventaja, pero a 10 segundos para el final se llegó el último gol del Melilla y el definitivo 3-3. Partidazo que ya te digo que no defraudó a nadie, se lo pasaron muy bien allí en el estadio del Melilla. Uh-huh. El tercero en discordia, el Barça B, goleó al Brivega en su propia casa por 3-9. No acaban de dar la tecla ahí en el Virgen de la Peña, los de Brivega, mientras que el filial catalán, pues que está haciendo una gran temporada y siempre te lo repito. Quinto y sexto son el Cartagena y el Valdepeña respectivamente. El primero empató en casa contra el Segovia 2-2, y los castellano manchegos, que volvieron a la senda de la victoria después de esa mini crisis de 4 derrotas seguidas, goleando 0-4 al Zamora en el Ángel Nieto. Los otros dos partidos, que también fueron goleadas, el Parrulo le metió 5 al Hércules y el Gran Canaria, que ganó 10 a 3 al Sierra de Salinas.
Bueno, pues todo eso en la anterior jornada de la segunda división. Eso es. Y tenemos que repasar lo que viene en la siguiente, Fran.
La siguiente tenemos Barça B, Elche, Sierra Salinas, Melilla, Pozo B, Gran Canaria, Antequera, Zamora, Hércules, Brivega, Segovia, Parrulo, Valdepeñas, Cartagena.
Y no es de tu categoría porque está todavía más abajo, pero el Betis en los cuartos de final de la Copa, nada más y nada menos que contra el Pozo de Murcia.
Sí, sí,
¿no?
Sí, ya están poniendo muchísimas pancartas y con muchas ganas de ese partido porque es una fiesta para el Betis después de no poder el año pasado conseguir ese ascenso y yo creo que este año lo van a volver a intentar y van a llegar a jugar esa división que se merecen.
Un equipo de segunda vez.
Mucho ojo con el Betis.
Que la gente lo extrapole a otro deporte en los cuartos de final de la Copa del Rey. Enhorabuena para los béticos. Gracias, Fran.
A ti.
Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa.
Como echarte a los pelos, jurado.
¿Cuántos años tenías?
Estaba a punto de mirar de qué año es la canción, ¿no? Porque yo esto sí que recuerdo. Vamos, en mi época...
¿Ya te dejabas ver por los bajos de Leganés?
Sí, yo creo que sí. Por la cubierta. Yo salía por la plaza de toros de la cubierta.
Es que no sé. Estoy intentando asociar algún momento de mi vida, pero no consigo.
No recuerdas, ¿no?
No.
Bueno, Fran y Teresa serían niños, ¿no? No,
todavía. Pero acordarme me acuerdo. Igual tengo mucha memoria, pero yo acordarme me acuerdo.
Sí, pero no de menear ahí, como diría mi padre, el esqueleto, ¿no?
Bueno, oye, lo que le vamos buscando, vamos recordando la jornada que viene.
Venga, dale.
Venga, primera división, la jornada 10. Empieza el viernes, 14 de noviembre, con el Magna Navarra de Link Zaragoza a las 8 y media. El sábado tenemos 6 partidos. A las 12 menos cuarto, Barça Uruguay Tenerife. A la 1, Teledeporte, Inter Movistar, Jaén Paraíso Interior. A las 5 tenemos el Burela Prone Lugo y el Jumilla Santiago. A las 6, Peñíscola Marfil. 6 y media, Spil Vidal Rivera de Navarra Levante. Domingo a las 12, Palma Futsal, El Pozo Murcia.
Qué mayores somos, jurado, man.
¿Qué ha pasado?
¿De qué año dices que era así?
Yo te diría que sería del 94, por ahí.
Pues sí, casi te llevas la esta, porque además era el que más se acercase sin pasarse. 1995.
Uy, por uno.
Una experiencia religiosa. Estábamos tú y yo ya, porque...
Dejando los Playmobil en ese proceso.
Empezamos a jugar ya a otras cosas. Esa. Bueno, hasta aquí este capítulo número 139 de Futsal Cope, que ha tenido a José Antonio Hernández, como siempre, haciendo que todo esto suene a las mil maravillas y además pinchando la música de Megastar, Perico Sainz de Baranda, que hoy ha ido por el tema de Enrique Iglesias. Os esperamos el miércoles que viene. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego.
Una experiencia religiosa.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.